Investigación, ciencia, extensión. Las universidades generan conocimiento para que vivamos mejor. En ADN Ciencia te lo contamos.
En ADN Ciencia recurrimos a especialistas para hablar de determinadas temáticas y así los presentamos.
ADN Ciencia presenta Escenas de la vida acuática. Javier García de Sousa nos invita a sumergirnos en el medio.
Bueno, lo tenemos a Javier García de Sousa, que siempre viene con una mochila llena de temas ambientales para compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Gustavo, hola, Cristina. Bien, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy?
Como bien decías, una mochila cargada de temas ambientales. Voy a tratar de achicar un poco el contenido de la mochila hoy porque pensé muchas cosas. Bueno, el mes pasado estuvimos hablando, o el mes pasado y varias veces en realidad, hablando de arroyos, ¿no? De los arroyos urbanos, por ejemplo, y de sobre todo aquello que tiene que ver con cómo atraviesan nuestra vida y nuestras ciudades, no solo metafóricamente, sino realmente, ¿no? Cómo nos atraviesan y los pisamos, incluso cuando van por debajo de la tierra, cuando van fluyendo. Hemos hablado mucho de las intervenciones humanas que modifican el comportamiento de las cuencas, pero también hemos mencionado algunas cositas de las que hoy me gustaría profundizar, que tiene que ver con otras intervenciones humanas, que tienen que ver con cómo vivimos, ¿sí? Cómo habitamos nuestro territorio. No solamente cómo lo modificamos realmente, físicamente, sino cómo lo modificamos de otra manera. Espero no traer tantas pálidas, porque la vez pasada estuvo bastante intenso el tema, hoy quizás también, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Quizás al final les pueda contar algunas cositas que se están haciendo como para levantar un poco, en todo caso, así que ténganme paciencia. Bueno, por ejemplo, entre estos eventos que modifican el comportamiento de los cursos de agua, habíamos hablado, y vamos a hablar un poco más también, sobre eso de que significa el drenaje de las aguas pluviales urbanas. O sea, básicamente cuando cae el agua de lluvia sobre las ciudades y que al buscar de alguna forma escurrir, siguiendo como las pendientes del terreno, tratando de alcanzar algún curso de agua, bueno, arrastran otras cosas, ¿sí? Arrastran en general contaminantes, porque nuestra forma de vivir, nuestra forma de habitar el territorio en general, bueno, suma muchos contaminantes. Y a veces eso se ve totalmente potenciado cuando no es solamente lo que hacemos nosotros en las ciudades, sino cuando le sumamos aquello que hacen las industrias, que muchas veces vierten sus residuos directamente al curso de agua. O sea, ahí no hay que esperar una lluvia para que llegue el contaminante al agua. Muchas veces va derechito, supuestamente con algún tratamiento previo, pero a veces sabemos que eso no ocurre. Eso aumenta la contaminación del agua y obviamente la del ambiente en general. Y acá hay algo que tiene que ver con el manejo de los residuos. El manejo de los residuos, el vertido de los desechos cloacales. Podemos pensar en esto, todo lo que tenga que ver con los residuos acumulados en general puede terminar en un arroyo de los que hablábamos, estos arroyos urbanos. Y eso puede modificar un montón de cosas. Puede modificar la circulación del agua, puede generar taponamientos que después pueden concluir en una posible inundación. Y por supuesto puede afectar directamente a los procesos biológicos, a la flora y la fauna, como por ejemplo aquellos efectos muy concretos que hemos visto los que vivimos en zonas cercanas a cuerpos de agua, cuando el agua se pone básicamente un verde fluorescente, que son esas famosas floraciones algales, que si bien son naturales, o sea, son cosas que ocurren naturalmente con sus determinados ciclos, lo que nosotros hacemos como especie humana es básicamente potenciarlas y hacer que pasen cada vez más seguido, con la peligrosidad que tiene que esas algas pueden llegar a ser tóxicas. Los que vivimos en La Plata en este momento pueden estar recordando que muchas veces en los veranos empieza a haber alarmas de que la costa del Río de la Plata se tiñó de verde, hay que tener cuidado con el agua que se toma. Y digo La Plata porque es un ejemplo local en mi caso, pero los que viven en otros lugares lo tienen muy asociado, por ejemplo, con los embalses, que es de donde se suele sacar agua para tomar, por ejemplo. Pero bueno, voy a permitirme, a ver si Cristina y Gustavo me dan el permiso, porque esto es Escenas de la Vida Acuática, ¿no? Pero,
sí, sin duda.
Sin duda. Pero me voy a permitir salir un poquito del agua. Estamos llegando al fin de año, así que...
Estás en un estado anfibio. Podés hacer.
Exactamente.
Esta es una columna anfibia.
Me gusta ese estado anfibio, medio híbrido, ¿no? Me gustaría hablar un poquito de lo que son los residuos urbanos, porque la realidad es que actualmente en muchos lugares, en muchas ciudades, es uno de los problemas ambientales más importantes, incluso en aquellos lugares donde a veces no se termina de identificar como un problema, porque está tan naturalizado el hecho de que, por ejemplo, no me pasen a buscar la basura todos los días, suele pasar, que no se termina de identificar como un problema, pero la realidad es que lo es. Y además, aumentamos año a año, las ciudades, los humanos, la especie, cada vez más la cantidad de residuos que generamos. Y en ese sentido, quería contarles un poco, hablar un poco de esto, de la composición que tienen los residuos, porque no es homogénea, uno sabe que justamente porque lo que consume no es homogéneo, por lo tanto, lo que uno genera como residuos tampoco. Y lo que sí se puede pensar es que hay toda una parte que es orgánica, ¿no? Los restos de comida, papel, cartón, y hay otra parte que es la inorgánica, ¿no? El vidrio, el aluminio, el hierro, y después en este evolucionar que tenemos como especie humana han aparecido materiales muy resistentes a la degradación que lo que hacen es permanecer cada vez más tiempo en el ambiente y aumentar su peligrosidad. Y en este punto es donde digo que me voy a poner un poco bajón. La realidad es que la especie humana lo que hizo de alguna manera fue romper el ciclo natural de circulación de la materia. Suena duro, yo sé que suena duro, es como que bueno, sí, vinimos a romper el ciclo natural de circulación de la materia. ¿Por qué digo esto? Porque uno piensa en la naturaleza y piensa en que en los ecosistemas hay productores, hay consumidores y hay descomponedores. Para hacer un resumen, ¿no? Para hacer una cosa así como muy pequeña, pero justamente los descomponedores tienen un rol muy, muy importante, que es permitir que los elementos recirculen, la materia se recircule a lo largo de todo lo que sería la trama trófica, ¿no? Los organismos que se comen a unos, a otros y demás. En cambio, en la especie humana, cuando apareció hace ya muchos años, por supuesto, la agricultura, la ganadería y todo lo que hacemos, dejamos de depender directamente de aquello de lo que nos encontramos, ¿no? Y empezamos a producir de otra forma. Y lo que hizo esto fue, por un lado, la concentración de las personas en las ciudades. Y acá es casi como que, básicamente, me estoy hasta casi metiendo en la columna del compañero Andrés hablando de historia, ¿no?
Pero, las ciudades son como un feedlot.
Exactamente.
Humanos. Sí,
exactamente. Que lo que pasó fue que también este aumento de la densidad poblacional hizo que, bueno, aumentara la cantidad de desechos y que cada vez se hiciera más difícil esa descomposición o ese reciclado que podría llegar a ser la naturaleza de alguna forma. Pero claro, el hombre no solamente, la especie humana, porque uno lee todos estos temas y en general parece el hombre, ¿no? Bueno, acá en este caso por lo menos estaríamos hablando de que tiene la culpa de algo, en general no pasa eso. Pero la especie humana actúa en la naturaleza como productor y como consumidor, pero en general muy poco como descomponedor, ¿no? Ese rol no lo estamos cumpliendo mucho. Entonces,
inclusive, Javier, producimos cosas que son difíciles de ser descompuestas, aún por los organismos que sí hacen eso, porque producimos muchos materiales que duran años, como el plástico o lo que sea, que demoran mucho en descomponerse, aún para las especies que sí lo saben hacer.
Exactamente, y ahí está el tema de esto de los productos de un solo uso, ¿no? Esto que tanto se está discutiendo últimamente, estos plásticos y otros materiales, que los producimos para usarlos una vez y tirarlos, ¿no? Y eso es algo de la modernidad, digamos, no es algo que hayamos hecho siempre, y sin embargo ahora se hace muchísimo, y además eso impacta también sobre cómo nos relacionamos nosotros con los residuos. Digo, porque uno piensa que a veces, uno piensa en la basura, por ponerle ese nombre, y digo, bueno, en mi casa la basura en general, estoy haciendo una generalización muy grande, genero basura, la saco a la calle, se la lleva a alguien, listo. No es más mi problema. No sé qué pasó con eso, pero bueno. Pero pensemos que en realidad nosotros, por ejemplo, si quisiésemos pensar en esto de la separación de los residuos, bueno, todo esto que les decía del orgánico y lo inorgánico, que tanto se hace en algunos lugares con la separación, tendría que pensar en empezar en nuestras casas, ¿no? Tendríamos que tener esa famosa separación en origen que tanto se habla, no solamente como ciudadanos, sino en las industrias, por supuesto. Y como siempre decimos en esta columna, no es una responsabilidad individual, sino que también es algo colectivo, y el Estado tiene que estar ahí sosteniendo esa decisión. Y, por ejemplo, les quería hacer este comentario. Si uno piensa, por ejemplo, en la basura, en los residuos orgánicos, hay peligrosidades que uno ni se las imagina, porque eso, ese lixiviado que se llama, que es ese líquido que se suele generar en el fondo de las bolsas, digamos, que son restos de frutas, de, no sé, jugo de carne, de cualquier otra cosa, en general puede provocar que ahí proliferen patógenos. Puede haber que es patógenos que pongan en riesgo la salud, ¿no? Y ese lixiviado puede llegar incluso a atraer otros organismos que están dando vueltas en el aire, ¿sí? Como hongos, bacterias, que se degradan en esa especie de jugo hediondo y encuentran un ambiente, bueno, óptimo, ¿no? Para proliferar.
A ver, si ese lixiviado, por ejemplo, entra en contacto con nuestro cuerpo, bueno, puede generar diarrea, puede generar distintas enfermedades. Hay toda una serie de enfermedades vinculadas con los patógenos que hay en esos líquidos o incluso en el agua, cuando esos líquidos llegan a, por ejemplo, el arroyo. Ya que nos habíamos ido del agua, podemos volver incluso un poco. Y hablando un poco de esto, de cuestión de los riesgos, ¿no? A los riesgos del contacto directo con la basura, se le suma a todo eso que sabemos que puede generar otros residuos peligrosos, como, bueno, las jeringas, los riesgos que tienen que ver con las pilas, con los vidrios rotos, bueno, todas esas cuestiones, que además esa basura, esos residuos, muchas veces lo que hacen es generar como microambientes donde pueden proliferar otros organismos. Hemos hablado muchas veces de los sitios de reproducción del mosquito del dengue, por ejemplo. Uno piensa, bueno, ¿qué tiene que ver eso con los residuos? Los residuos son los lugares ideales, porque son esos pequeños espacios donde se acumula agua, muy poca agua de lluvia, ahí va el mosquito, pone las larvas, bueno, vector de una enfermedad tan importante como el dengue, vinculada también con cómo habitamos nuestro territorio y qué hacemos con nuestra basura. Como a veces me gusta darles algunos números como medio como para hacer imaginarse algunas cosas, digo, en la actualidad, en nuestro país, en un momento dije, estamos produciendo cada vez más, bueno, generamos aproximadamente 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Es un número que no es imposible de imaginárselo, eso diariamente. De todo ese número, se estima que más o menos el 20% son estos residuos de los que hablábamos recién, los envases post-consumo se llaman, esos envases que los usamos, obtenemos lo que nosotros queríamos comprar ahí y lo tiramos. O sea, ese es el único uso que tiene. Porque justamente acá se suman un montón de cosas. Se suma también esto de la obsolencia programada que se habla, ¿no? De que, bueno, estamos en un momento en el que lo ideal es que las cosas se rompan, las cosas sirvan para poco tiempo, para conseguir otras y seguir produciendo. Pero bueno, esta cuestión que hablaba en un momento, como bueno, producimos, consumimos algo, lo tiramos a la basura, esa basura se la llevan y listo. En ese y listo hay un montón de cosas. Pasa de todo entre que yo consumo algo y ese algo en algún momento es transformado en un residuo, que puede incluso ser un residuo reutilizable, ¿no? Pensando un poco en esto de las 3R, que también tanto se habla cuando se habla de residuos. Y acá entran en juego unos actores muy importantes, que son esenciales, que son los recuperadores urbanos, los cartoneros, las cartoneras, las promotoras ambientales, todas estas personas que están vinculadas día a día con el tema de los residuos, ¿no? Digo, entran en juego en este momento, en el momento de lo que estoy hablando, pero son fundamentales y están desde el principio en toda esta cadena de la que se habla, porque su trabajo, justamente lo que va a hacer, o lo que está haciendo, es que toda esa basura que termina en algún momento en un relleno sanitario, bueno, sea cada vez menor, que no sea tanta, que no siga aumentando exponencialmente. Y en ese sentido les quería contar algo que es bastante reciente y bastante novedoso, que es que se está promoviendo un proyecto, que es un proyecto que se llama para una ley, sí, una nueva ley, que es una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo. Como todas estas leyes, tiene ese nombre largo que básicamente se resume en ley de envases, ¿sí? Ese proyecto lo que busca es justamente prevenir de alguna forma el impacto que tiene el uso de los envases sobre el ambiente. Y hay varias cosas, no voy a entrar en profundizar sobre el proyecto, porque aparte es un proyecto y la idea es que en algún momento...
Eso merecería otra columna, quizás.
Exactamente, hablando un poco de esto...
Específicamente para hablar de eso.
Claro, un poco hablando de esto de las mochilas de temas ambientales, han surgido muchas en el último tiempo, y la realidad es que cada una tiene como sus vueltas y sus vericuetos como para profundizar. Una cosa que sí me resulta muy interesante de la ley de este proyecto de ley de envases es que una de las cosas que propone incluir es un principio de responsabilidad extendida del productor. O sea, que lo que hace de alguna manera es promover que no solamente haya un consumo responsable por el lado del consumidor, sino que por el lado del productor se piense, bueno, ¿de qué forma voy a gestionar de manera integral los envases que genero para distribuir mi producto, ¿no? Pero bueno, esa es una punta, un poco como decías vos, Cristina, recién, que se puede seguir largamente. Nosotros varias de estas cosas, que esto es ahí es donde venía, como digo, bueno, hay cosas lindas para decir también, varias de estas cosas nos gusta...
Queremos trabajar. El postre.
El postre es que pensar en que muchas de estas cosas nosotros las trabajamos territorialmente con el proyecto Explora Acuática, que es del que muchas veces he hablado, pero siempre me gusta traer a cuento alguna cuestión puntual, justamente desde lo educativo, desde lo lúdico, desde lo artístico, cómo nos vinculamos, cómo los niños, las niñas y los jóvenes se relacionan con, en este caso, por ejemplo, con los residuos sólidos urbanos y con dónde están, dónde terminan, qué va a pasar, todas estas cuestiones que muchas veces no nos preguntamos y que suman una cosa más a esto de, bueno, cómo estamos habitando nuestro territorio, ¿no? La vez pasada eran obras hidráulicas enormes pensando en que se hacían canalizaciones y entubamientos de los arroyos y demás, y hoy estamos pensando en que, bueno, estoy en mi casa, me como un alfajor, tiro el papel, ¿qué pasa con eso? ¿No? Actos chiquititos que también tienen efectos bastante más grandes.
Sí, también, Javier, tu mirada disciplinar es fantástica, y uno podría suponer que si solamente se resumiera a la cuestión de tirar el residuo, que lo levante y que se pueda clasificar, todo funcionaría mejor. En una sociedad que no está funcionando como uno quisiera que funcione, teniendo en cuenta las asimetrías que hay. ¿Por qué? Porque uno podría suponer que hay un montón de gente que vive en condiciones que no son las ideales, cuya preocupación respecto del desecho de la basura o todo aquello que no va a utilizar está como en un segundo o un tercer plano, ¿no? Entonces, quizás a esas tres R's que vos trabajaste en esta muy buena columna, habría que también pensarlo en términos de comunicación. ¿Cómo llegar para favorecer, para inquietar, para concientizar, para tratar, a pesar de las condiciones en las que muchísima gente vive, pueda tener una conciencia, a ver si me permite el término ambiental, de tal forma que eso no le vuelva en contra, porque vos muy bien lo señalabas. La vuelta muy cortita de esto es, por ejemplo, un mosquito que lo puede picar, lo puede infectar. La vuelta es en las aguas servidas o en aquello que va y que a lo mejor el otro vecino, 100 metros adelante, tiene un pozo y toma el agua de ahí. Entonces, vos también hablabas del Estado. Obviamente el Estado no se desentiende de esto, pero si uno tiene una mirada quizás más crítica, debiera suponer que no alcanza y que esto que también estás detallando para La Plata, para el ejido urbano de La Plata y sus alrededores funcionaría muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con aquella basura que no es recolectada como nosotros habitualmente lo hacemos, que lo ponemos en determinado horario en una bolsita, pasa un camión y lo lleva a un repositorio o reciclador? Bueno, la temática es más compleja, evidentemente, ¿no?
Sin duda, por eso también está muy en mi cabeza muy presente esta frase que lamentablemente en este momento no recuerdo quién la dijo, pero esto de que sin justicia ambiental no hay justicia social, ¿no? Pensando en que muchas veces uno piensa, bueno, la educación ambiental es para determinadas personas que tienen las necesidades básicas resueltas, y no es así. En realidad es para todo el mundo, es justamente para todas las personas que habitamos este planeta con nuestras distintas realidades, contextualizadas siempre en cada realidad que tenemos. Eso es importante, no es lo mismo saber que saco la basura y la van a pasar a buscar, incluso casi siempre a la misma hora, que saber que o tengo que caminar 5 cuadras, agarrar una carretilla y caminar 5 cuadras para llevar la basura a donde pasa el camión, o bueno, acumularla todo lo que puedo hasta que alguien en algún momento diga, che, bueno, que pase un camión por ahí. Con todos los riesgos que estamos a que hablamos hoy, que son algunos nada más, hay muchos más, que involucra ese contacto directo con la basura. Y eso es en algunos lugares, en otros lugares ni siquiera se tiene la noción básica de decir, bueno, esto es basura realmente o qué hacemos con esto, ¿no? Es muy importante que las personas tomen conciencia, que haya una conciencia ambiental, pero también es muy importante que eso vaya acompañado de otras cuestiones que hacen a la vida diaria de la gente. Así que sí, totalmente.
Javier, para cerrar, hablabas de conciencia ambiental y Explora Acuáticos es un proyecto que trata de llevar la conciencia ambiental desde los más chiquitos hacia sus familias en los distintos barrios. Contá dónde pueden ver, dónde pueden encontrar las cosas que hace Explora Acuáticos, que ya las venís contando, siempre mencionas las cosas, pero por ahí dónde lo pueden encontrar, si ahora les quedó las ganas de verlo, que también lo vamos a tener en la página de ADN Ciencia puesto también para que lo puedan ver.
Está buenísimo, sí, con Explora Acuáticos, que el nombre como que lo pueden encontrar tanto en redes sociales como en canal de YouTube, por ejemplo, es Explora Acuáticos, pero en vez de la O hay una X. Yo le digo Explora Acuáticos, como quiera cada uno. El canal de YouTube es Proyecto Explora Acuáticos. Y lo que está interesante de ver es que nosotros trabajamos territorialmente, hacemos muchas actividades que ahora por suerte volvieron a ser presenciales en los barrios periféricos de la ciudad de La Plata, pero también generamos mucho contenido para redes, entonces en general llegamos a vincularnos con otras personas del resto del país. Y un autobombo hermoso que voy a tirar es que fuimos declarados de interés municipal por el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata en el 2020. Y hay algo también que está bueno, que es que en la página de la Prosecretaría de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de La Plata tenemos una subsección del proyecto donde también se puede ver básicamente lo mismo que está en el canal de YouTube, pero esa página no consume datos. Entonces se puede acceder desde cualquier dispositivo, simplemente teniendo internet, pero no teniendo que gastar para ingresar. Les quería hacer una recomendación que no tiene que ver con Explora Acuáticos, que es un documental que se llama Un Gigante de Cartón. Probablemente mucha gente ya lo vio, pero porque está público, está en YouTube. Es muy interesante para ver el tema de cómo tenemos la situación de los residuos en Argentina.
Bueno, Javier, muchísimas gracias. Hasta con recomendación para el fin de semana. Así que esto es dos por uno. Muchísimas gracias por esta nueva escena de la vida acuática y no tan acuática. Gracias, Javier.
Gracias a ustedes.